El estudio de hoy corresponde al día primero de abril del año 2018, que es el Domingo de Resurrección. Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es el servicio matutino. Y nos encontramos en el estadio de la Universidad de Nuevo México, en Albuquerque. Y el estudio de hoy es titulado Jesús murió, mas Dios. Y lo vamos a tomar del libro de los Hechos, capítulo 13, versos 26 a 31, entre algo otras escrituras que nuestro pastor Skip Aydig nos las va a ir mencionando, como Salmo 119, Juan 14, Hebreos 1 y Efesios capítulo 2. La resurrección es el centro del mensaje del Evangelio, como dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, 1 Corintios 15, 14. Junto a la encarnación, la resurrección es el mayor evento de la historia. Debido a la tumba vacía, la historia ha cambiado para siempre, y de igual manera, el Padre levantó a Cristo para que pudiésemos vivir y tuviéramos nueva vida en Él. En 2 Corintios 5, 14. En este mensaje de resurrección, nuestro pastor Skip Aydig nos enseñó en el capítulo 13 de los Hebreos, notando que Jesús murió, pero Dios lo levantó de los muertos. Para esto nos va a presentar cuatro puntos. El primero es, Dios tiene un mensaje para ti, verso 26. Segundo, Dios envió un mensajero a nosotros, verso 27. Tercero, Dios conoce nuestra malicia. Y en el cuarto, Dios obra maravillas a pesar de nosotros. Así pues, nuestro pastor Skip se dirige a la congregación que se ha reunido aquí en el estadio esta mañana diciendo, hoy tengo un anuncio triste que decirles. No nos volveremos a reunir en este estadio. Bueno, esta es la broma que se usa mucho en nuestro país en el día primero de abril, que le llaman la broma del mes. Vamos a continuar reuniéndonos aquí hasta que Jesús regrese. Eso fue una broma. Pero hemos visto que la gente continúa viniendo a este servicio matutino ya por décadas. Recuerdo la primera vez que nos reunimos para el servicio matutino. Yo estaba recién llegado de California a esta área, así que yo no conocía cómo era el tiempo de impredecible. Y nos reunimos en un pequeño estadio de una escuela superior que está allá por la calle Juan Tabó. Pero era, y yo recuerdo muy bien, que aquella mañana estaba frillísimo, el viento soplaba y levantaba nieve y arena. Yo pensé, nunca más nos volveremos a reunir aquí. Pero después de 2 años decidimos intentarlo de nuevo y ustedes continúan viniendo con toda fidelidad, no importa que sea la predicción del tiempo, ya sea frío, lluvioso, ustedes siempre vienen y la razón que vienen es que, ¿qué es la razón? Jesucristo no está muerto, Jesús resucitó de la tumba y eso ha cambiado muchas vidas hasta el día de hoy. Por eso pues, al paso de los años, muchas personas han hecho decisión por Jesucristo aquí en este mismo estadio. Sus vidas han cambiado radicalmente. Han hecho la decisión de seguir a Cristo aquí en este servicio matutino y de ahí en adelante siguen a Jesucristo. Es una decisión que yo les voy a pedir a muchos de ustedes que hagan si es que no la han hecho. Este puede ser el día que su vida va a cambiar. Quiero pues que conmigo consideren las dos palabras más importantes en nuestro vocabulario. Si ustedes le van a preguntar esta pregunta a diferentes grupos, van a recibir diferente opinión. Por ejemplo, el Journal Harvard titulado dice que las dos palabras más importantes de una persona son reconocimiento y alabanza. La razón explica este artículo que cuando una gente hace un buen trabajo, una buena obra, él espera que se le presente reconocimiento y alabanza. Un psicólogo dijo que las dos palabras más importantes para él en nuestro idioma son las palabras actuar ahora, actuar ahora. Porque de acuerdo a este psicólogo, muchas gentes hacen buenas obras y planean, pero nunca dan un paso concreto para hacer algo positivo. Muchas gentes también van a decir que, incluyendo a las empresas, que las dos palabras más importantes en nuestro idioma serían las palabras gracias. Mostrar apreciación a las personas que se esfuerzan en agradarte. También oí de que un escritor que escribía ocasionalmente dijo que para él las dos palabras más importantes las veía cuando le entregaban un sobre cerrado con unas palabras que decían: el cheque está adjunto, o su cheque está adjunto. Pero ahora yo quiero presentarles de dos palabras bien importantes que pueden cambiar tu vida. Esto puede cambiar las malas noticias en buenas noticias. Estas dos palabras pueden ser usadas en todas las situaciones, no importa qué sea la situación. Estas dos palabras son más Dios o pero Dios, que es lo mismo. Pero Dios más Dios es lo mismo. Cada una de estas palabras incluyen 7 letras. Cada una de estas expresiones son simples para mencionarse porque suenan como una sola sílaba. Si unes estas dos palabras, te encontrarás que forman una verdad poderosa. Quizás no serán las palabras que te gusta usar, pero yo te puedo asegurar que estas dos palabras más Dios, estas dos palabras nos llevan a la gran interrupción que Dios hizo. Nos llevan a reconocer graciosamente cómo Dios interrumpe nuestras vidas o nuestros planes para continuar haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que entender que esta frase, más Dios o pero Dios, aparece en nuestras Biblias como 45 veces. Y cada vez que esta frase aparece, lo que sigue después de esta expresión nos muestra un cambio radical. Las situaciones cambian fuertemente. De acuerdo con el comentarista Martin Lovejoy, para él dijo, estas dos palabras en sí contienen todo el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Esto es debido a que no importa quién seas tú, no importa qué es lo que hayas hecho en tu vida pasada, no importa cómo vivas y no importa qué tipo de errores habrás cometido, qué tipo de crímenes o fallas has hecho por tu vida maliciosa, no importa cómo te encuentres, puedes expresar este momento más Dios, que de ahí en adelante verás un cambio radical en tu vida, no importa quién seas y cómo hayas vivido. Pero estas palabras, si ustedes las consideran como una frase más Dios o pero Dios, esto es, en inglés es una frase, un tipo de discurso. Esta expresión es una frase que se une para expresar más Dios va a intervenir. Se utiliza esta expresión para que notes la diferencia, el contraste de lo que antes se había dicho. Por ejemplo, veamos cómo dice, una persona tropezó, mas no cayó. O, esto es muy caro, pero esto no. O también puedes decir, esto es muy caro, pero esto no. O también puedes decir, tú eres bonita, pero yo no. O también puedes decir, tú eres una maravilla, mas yo no. Cuando tú le añades la palabra Dios a esta expresión, mas Dios, entonces tú le añades la palabra Dios a esta afirmación, así que de aquí en adelante todo es posible, todo es posible. Así que la Biblia dice que con Dios todo es posible y con Dios no hay nada imposible. Por ejemplo, ustedes verán que yo tengo aquí en mi mano este pedacito de papel con un seguro muy valioso, se ve muy bonito, ha sido diseñado con mucho cariño. ¿Qué tal si yo les dijera que cambiando este seguro de papel, lo voy a cambiar por una casa? Ahora yo les voy a platicar que eso sucedió. Si ustedes buscan en las enciclopedias o los libros históricos, encontrarán que por el año 2005, un joven canadiense llamado Kyle McDonald, él decidió comenzar una hermosa aventura de continuar cambiando, comenzando con un prendedor de metal para contener documentos legales. Él decidió cambiar aquel seguro y lo cambió por una chapa de puerta. Luego, cuando obtuvo esa chapa de una puerta, la cambió por una estufa de campamento o de campear. Luego cambió aquella estufa por un generador de gasolina. Luego cambió aquel generador de gasolina por un barril de cerveza y un rótulo de cerveza Budweiser. Entonces, ¿qué sucede? Él continuó con su encuesta de cambiar aquel barril de cerveza y el rótulo por una moto nieve. Y después de haber cambiado como 14 veces o más, llegó a que cambió una película grabada por una casa. Todo comenzó cuando comenzó a cambiar su seguro de tenedor de papel. Esto fue lo que él experimentó. Eso es ser una persona bien creativa. Pero también les quiero mencionar de que algunas personas lo consideran imposible. La mayoría de las gentes consideran que es imposible es la resurrección de un muerto. Como veremos hoy, la resurrección de Jesucristo. Así que esto es lo más difícil de pensar, mas Dios cambió la historia. Si Dios pudo resucitar un cuerpo muerto, Dios puede hacer cualquier otra cosa en nuestras vidas. En el capítulo 13 de los Hechos que vamos a leer, el apóstol Pablo está predicando en la sinagoga hace ya como 2000 años y presenta un gran mensaje, un mensaje completo acerca de que Pablo predicó y está escrito aquí en este capítulo 12 y 13 de los Hechos. Aquí en el verso 26, Pablo dice, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, 29, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, verso 30. Mas Dios le levantó de los muertos. También podríamos decir, pero Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que vemos en el verso 30. Esa fue una gran interrupción. Un solo verso que dice, mas Dios le levantó de los muertos. y se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Jesús murió y fue sepultado, pero Dios. Vemos que las cosas que parecen difíciles siempre se tienen que medir de acuerdo a la capacidad del agente que hizo la obra. Una vez más veamos, las dificultades siempre se han de medir por la capacidad de la gente que hace la obra. Eso es lo que hace el cambio de un cuerpo muerto. Tú solo no podrás lograrlo, pero Dios sí lo puede hacer. Porque para Dios nada es imposible. Dios es el agente que está haciendo nuestra obra o la obra. Lo que yo quiero compartir con ustedes, estos cuatro verdades que se cumplen el día de resurrección, cuatro verdades. En primer lugar veremos que Dios tiene mensaje para ti. En el verso 26 nos muestra un mensaje para cada uno de nosotros. Aquí Pablo presentó su estudio en la sinagoga, dijo: varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Se está dirigiendo a la comunidad judía. Dice: los que entre vosotros teméis a Dios, es el grupo no judío, los gentiles, que no sabían si eran judíos o no. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. A ustedes, en otras palabras, este mensaje de la salvación que Dios les envió, ustedes tienen que entender que Dios ha hablado a través de toda la historia. Hablando en una forma general, Dios nos ha hablado. Habló a través de la creación. Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra declara sabiduría. Esto nos dice que Dios se declara, pero también Dios fue específico, envió profetas. Los profetas presentaron el mensaje de Dios al pueblo. El escritor de Hebreos lo explica de esta manera. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Qué quiere decir a los padres? Por los profetas. Esto quiere decir que Dios, el Creador, está interesado en su creación. Tú y yo. Dios está bien interesado en su creación. Dios no nos va a dejar así que continuemos a la deriva, sino que Dios desea comunicar con nosotros. Dios tiene mucho que decirnos a ti y a mí, pero esto nos puede llevar a un problema como humanos. Nosotros como humanos estamos en un ambiente dentro de una caja de la naturaleza que nosotros dependemos del espacio y del tiempo y no nos podemos salir de esa caja. Después de esta caja que es nuestro planeta, este grupo humano, hay un ambiente supernatural que tenemos, siempre lo estamos viendo. Siempre tenemos que estar reconociendo que hay algo más allá de nuestro alcance. Pero cuando alguien viene y te dice, tengo que salirme de esta caja, tengo que entrar a ese mundo supernatural. Luego vienen la gente, lo intentan salir de esta caja de nuestra naturaleza para entrar en lo supernatural. Se dan cuenta que se encuentran en una religión. Eso es la que es religión. Religión es el esfuerzo de los humanos tratando de llegar a Dios. No reconocen que estamos dentro de lo humano. Esto nos trae un problema. No lo podremos lograr. No podemos trascender, salir de nuestra existencia para salir de esa caja en donde Dios nos ha colocado. Pero alguien fuera de esa caja puede entrar en esta caja, deslizarse, minarse a nuestra caja, y así lo hizo Dios después de haber profetizado que lo iba a hacer. Dios habló a Moisés del arbusto ardiente. Le habló en el monte Sinaí con truenos, fuegos, tormentas. Al profeta Elías le habló también. Envió profetas a su creación, a su pueblo. Dios envió todos esos mensajes a través de los profetas. Les presentó sus valores, sus deseos, su anhelo por su pueblo preferido. ¿Por qué es que Dios se molesta en hablar? ¿Por qué es que Dios ha enviado tantos mensajes? Porque Dios ama a la gente. Dios ama a su creación, la cual Él creó. Dios no desea que la gente que vive en este planeta vivan sin significado, sin futuro. Dios desea que tengamos esperanza en el futuro. Aunque con todo, cuando la gente falla, Dios nos habla. Veamos, especialmente cuando la gente falla por nuestra maldad, cuando nos encontramos en desastre. Quizás tú te sientas como una persona en desastre, una persona que has fallado. Tú dirás, mi vida es un fracaso, es un desastre, pero Dios te tiene un mensaje que vas a oír a través de las Sagradas Escrituras. Dios desea hablarte. Dios tiene mensaje para ti. En una forma concentrada, Dios te ama. Dios te ama apasionadamente y Dios tiene mensaje para ti igual que para mí. Oí el caso de una mamá, madre de familia que tenía 3 niños y llevó a su niño enfermo al doctor y el doctor le pregunta, señora, ¿a cuál de estos 3 hijos usted ama más que al otro? Ella no esperaba esa sorprendente pregunta. Le dice, ¿qué quiere decirme con esto? Yo amo a mis hijos igual, a los 3 los amo igual. El doctor le dice, bien señora, psicológicamente es casi imposible el poder amar a 3 diferentes personas de la misma forma, es lo que dijo el doctor. Pero aquella señora dijo, sí, quizás usted tiene un buen punto, porque ella contesta con lágrimas en sus ojos. Usted tiene un buen punto, doctor. Pero cuando uno de mis niños está enfermo, a ese lo quiero más. Cuando el otro niño tiene algún tipo de dolor, a ese lo amo más. Cuando el otro está haciendo alguna maldad, lo amo más que los otros. Pero aparte de eso, los amo a los 3 exactamente igual. Es lo que contestó. San Agustín dijo, Dios nos ama a cada uno de nosotros como si fuéramos el único que existemos en la presencia de Dios. Dios tiene este gran mensaje hoy para ti. Como Pablo dice, Dios nos ha enviado palabras de salvación, pero Dios nos ha estado hablando últimamente. ¿Acaso Dios ha buscado tu atención para que tú le pongas atención? Dios no lo tiene que hacer en forma tan clara porque Dios es Dios. Tú dirás, yo no he oído voz de Dios. Pero ¿qué tal cuando tienes algún mensaje en tu sueño? Profundamente en tu corazón tú sabes que Dios te está hablando. Dios quiere que oigas. Dios está tocando la puerta de tu corazón. Dios desea que hagas espacio para pongas en su vida y lo consideres tu amigo. Quizás hoy estás aquí en el estadio porque algún amigo te invitó y tú dirás, ¿por qué es que me tuve que levantar por la madrugada y venir corriendo a este estadio? Dios está tratando de llamarte la atención, hablándote en revelaciones. Hoy te va a hablar directamente a través de las Sagradas Escrituras para que abras tu entendimiento. Dios tiene mensaje para todos nosotros. La segunda verdad que vamos a ver hoy es que no solamente Dios tiene mensaje para nosotros, sino que el punto número 2 es que Dios envió mensajero a nosotros. Pablo continúa en el verso 27 diciendo, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Notemos cómo Pablo lo expresa. Pablo se movió de estar hablando de algo, ahora habla de él, de algo a él, porque Dios siempre ha tenido un mensaje para su creación al paso de los años, pero con todo y eso lo crucificaron, crucificaron al mensajero. Así que los que debían, a los que les fue enviado el mensajero, lo ejecutaron. ¿Por qué? Este es un mensaje para toda la humanidad. No es un sermón, no es una profecía, no es un grupo de instrucciones, sino que Dios envió a una persona. El mensajero último envió en la persona de Jesucristo. Todos esos mensajes del Antiguo Testamento, todas esas profecías a que Dios, todo apuntaba a este mensajero, a los cuales los judíos le llamaban Mesías y que ellos lo esperaban por años, pero ahora sabemos que fue Jesús. Jesús vino a reparar algo y seleccionó al mundo que iba a salvar por la intervención de Jesús. Así que Dios habló a través de las diferentes edades, pero su último mensaje que envió fue que Dios extendió su mano de misericordia y envió a el Hijo para que Él pagara por nuestros pecados. En Hebreos encontramos que dice, Hebreos 1:1, dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo, que es Jesús, el Mesías esperado. En el Antiguo Testamento siempre se vieron las historias de Dios, que Dios explicaba en diferentes formas, en una forma positiva. Como Génesis nos habló, Éxodo nos habló, los Salmos nos hablaron de la venida del Mesías, y continúa el mensaje a través de todas las Sagradas Escrituras, pero Dios nunca completó su mensaje, nunca pudimos ver toda la ley hasta que entramos en las páginas del Nuevo Testamento. Repentinamente ahora vemos todo con claridad. A esto se le llama nacer de nuevo. Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplirla. Esto es Mateo 5:17. Así que ese retrato se completó con todos aquellos mensajes del Antiguo Testamento que estaban medios nublados, pero llegamos al punto de que en el Nuevo Testamento podemos ver todo el mensaje completo y nadie puede dudar que ahora se ve el mensaje completo. Juan comenzó su evangelio en 1:1, dice, en el principio era el Verbo. Ese es el mensaje de Dios, el Verbo, que es la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra es Dios. Y la palabra vino a ser carne y habitó entre nosotros. Así que regresemos a la analogía de estar encerrados en una caja. Dios nos tiene encerrados en una caja a paso de los años. Estamos encerrados, no nos podemos escapar de esa caja, porque vivimos en lo natural, pero el plan de Dios es envió a su Hijo para que el Hijo se introdujera en esta caja, en nuestras vidas, para que Dios vino a ser hombre y entró en nuestro planeta Tierra, y así Dios Hijo nos mostró todas las verdades de Dios. Eso es lo que hace diferencia entre la cristiandad y cualquier otro tipo de religión en nuestro mundo. Muchas gentes te dicen, no importa cómo creas, con todo y que seas una persona sincera, eso es mentira, eso es equivocado. Lo importante y hace mucha diferencia es que reconozcamos que el hombre continúa sus intentos de ir a Dios. Intenta llegar a Dios con sus propios esfuerzos y nadie lo podrá lograr. A menos que reconozcamos que Cristo entró en nuestras vidas y nos ha completado el mensaje de Dios. Cuando Jesús apareció, le mostró a la gente cómo es Dios. Ahora veremos que cuando Jesús vino a nuestro mundo, permitió a los que lo vieron cómo se ve y cómo es Dios, porque le dijo a Felipe en Juan 14:7, Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me habéis visto. El que ha visto a Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:7, 8 y 9. Ahora yo les puedo dar testimonio que cuando yo era un niño que gateaba, que apenas comenzaba a dar mis primeros pasitos, yo veía a mi mamá y consideraba que mi mamá era mujer muy grande, pero cuando llegué a ser adulto, encontré que mi mamá era una mujer que no pasaba de 5 pies de altura. Así que ahora yo la veo para abajo y ella me veía para arriba. Pero cuando yo comencé a dar mis primeros pasitos, yo consideraba que aquella mujer era para mí como un gigante. Desde la perspectiva de un niño que comienza a andar, toda la gente que está, que lo rodea son gigantes. Por ejemplo, a mi edad yo tengo nietos. Tengo 2 nietos, que uno se llama Seth y la niña se llama Katie. Estos niños juegan conmigo. Por ejemplo, ayer cuando estábamos aquí viendo los preparativos en el estadio, aquí andaban mis nietos y de repente vinieron a mí y yo me incliné a su nivel. Ellos se dejaron venir a mí como que querían luchar conmigo, querían platicar conmigo. Entonces yo pensé, ahora ellos pueden divertirse conmigo. Ahora ellos pueden aventarme y yo hacía como que me caía, como que ellos me tumbaban para divertirme con ellos. Ahora ya estoy experimentando y mis niños están experimentando una hermosa relación. ¿Por qué? Porque yo me rebajé a su nivel y toda la relación cambia. Cuando Dios descendió a nuestro nivel, nuestra relación con Dios cambió. Dios nos ha mostrado cómo es Dios y qué es el plan de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el mensaje del mensajero. Dios, desde el cielo, te envió un mensaje, y ese mensaje que Dios nos envió, que envió el mensajero, y eso fue Jesucristo. Lo es Jesucristo. La cristiandad no es un credo, cristiandad no es un rito, cristiandad no es ninguna institución, la cristiandad es Cristo. Cristo personificado en nosotros, o nosotros en Cristo. Muchos dicen, yo he vivido mis ritos cristianos, pero yo te pregunto, ¿ha recibido a Cristo personalmente? Así que Dios tiene un mensaje para nosotros. Segundo punto, Dios envió mensajero a nosotros. Y el punto número 3 es, Dios conoce la malicia en nosotros. Esto nos lleva a un problema. Si Dios conoce lo maligno que somos, Pablo dice en el verso 28, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándole del madero, lo pusieron en el sepulcro, en aquella tumba. Este mensajero que Dios envió era un hombre inocente, vivió una vida perfecta, pero la misma gente a cual fue enviada, ellos lo ejecutaron, lo condenaron como si hubiese sido criminal. ¿Por qué? Porque la gente no quiere oír el mensaje de Dios. La gente no quiere reconocer al mensajero de Dios y lo mataron, según ellos. Dios escribió en Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, se refiere a su propia nación. Jesús vino a su propio mundo, Jesús vino a su tierra, Jesús vino a su propia ciudad, Jesús vino a su propio templo. Los judíos esperaban al Mesías por siglos de años. El Mesías apareció, pero Juan dice, y vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero esa multitud clamó, crucifícale, crucifícale. y lo ejecutaron y lo sepultaron. Pero en el Antiguo Testamento nos da vislumbres de luz de Cristo, vislumbres de luz de Jesús. Continuamos leyendo y ese vislumbre crece, aumenta y aumenta hasta que llegamos al Nuevo Testamento y parece como si el sol aterrizó en la tierra, que es nuestro planeta. Así que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero esa luz fue tan brillante y tan fuerte que la gente no lo pudieron soportar, no lo pudieron aguantar. Así que muchos de ustedes han reconocido esa hermosa luz, ya que el sol brilla, en este caso la escritura brilla en tu corazón, y cuando tú reconoces esa palabra, hermosa palabra en tu corazón, ahí has nacido de nuevo. Entonces, la luz de verdad continúa en nuestro mundo, y la Biblia nos dice bien claro, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, Juan 3:19, y odiaron esa luz. Entonces, las mismas manos que Dios creó, las manos de Jesús que crearon el mundo, lo clavaron a una cruz. Así que la forma de martirizar que tenían los romanos, la forma más horrible y dolorosa era ejecutar a una persona por crucifixión. Por eso es que se deshicieron de Jesús. Pero hemos descubierto de que si hay alguna forma que este mundo constantemente están equivocados una y otra vez, es cómo identifican a Jesús. ¿Cómo identificaron a Jesús? Hay diferentes historias equivocadas de quién es Jesús y siempre están equivocados. Los evangelios están repletos, llenos de ideas y conceptos de quién es Jesús. Por ejemplo, veamos en Juan 7, muchos decían entre las multitudes de que Jesús era un buen hombre, otros decían que era un engañador. En Mateo 16, 14, algunos dijeron que era Juan el Bautista, el profeta Elías, o el profeta Jeremías, o algún otro de los profetas, es lo que dijeron los mismos discípulos. En Juan 6, después de que Jesús los alimentó a toda la multitud, ellos creían y lo querían por rey, y lo querían forzar a que se declarara rey. En Lucas 23, 2, está escrito que lo acusaron de que pervertía la nación y prohibía pagar tributo al César. En Juan 10 decían que tenía demonio. Aún sus propios hermanos y hermanas, sus propios familiares, vinieron, como está escrito en Marcos 3:21, fueron a llevárselo por la fuerza porque ellos decían que estaba fuera de sí, o sea, estaban diciendo que estaba loco. Esos eran sus propios hermanos. Así que el mundo constantemente están tratando de identificar a Jesucristo y están equivocados. Como ustedes saben que cada año, principalmente durante la Semana Santa, hay tanta gente que se atreve a dar su opinión, aunque se ve triste, pero es la verdad que hasta presentan especiales en la televisión, en sus periódicos, en sus magazines, anuncian, ahora les queremos presentar al verdadero Jesús. Nosotros sabemos quién es el verdadero Jesús. Así que tú lees aquel artículo o te sientas frente a la televisión para oír sus explicaciones y te das cuenta que están locos acerca de quién es Jesús. Porque unos dicen que fue un mágico, otros dicen que fue un ilusionista, un mago, un celote, un gurú, un aviator. Una teoría que sacaron fue de que Jesús era marido de María Magdalena y que secretamente iban a desarrollar un linaje para procrear y gobernar el mundo. Qué equivocados están todos estos, porque ese concepto que ellos tienen está equivocado. Así que aún también algunos criticaron de que Jesús había desarrollado un tipo de hongo y los discípulos masticaban aquel hongo y eso les traía alucinaciones de que era una droga altamente que estaban utilizando sus discípulos del Señor. Ahora yo sé que estaban equivocados. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Qué es lo que Jesucristo ha hecho para ti? ¿Lo has aceptado o lo has despreciado? Tú dirás, no, yo no lo he despreciado ni lo voy a despreciar. Nomás no soy fanático como algunas personas. Cuando voy a la iglesia o aquí en el estadio, de repente levantan sus brazos o saltan. Eso es ser una persona radical o un fanático. Ahora yo te digo, quisiera verte aquí en el estadio cuando vienes a ver un encuentro de fútbol y cuando tu equipo hace una buena jugada, hasta gritas y saltas. Así también yo te puedo decir, Jesucristo vino a cambiar vidas. Tú dirás, no has negado a Jesucristo, no lo has despreciado, pero Jesús dijo, el que no está conmigo, contra nosotros está. Si no me estás siguiendo, estás esparciendo. Así que, hazte esta hermosa pregunta. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Y cómo te sientes tú en relación con Jesús? El punto número 4 es, como ya mencioné, Dios tiene mensaje para nosotros. 2, Dios envió mensajero para nosotros. Punto número 3, Dios conoce la malicia en nosotros. Ahora voy a ver el punto número 4 que dice, Dios obra maravillas a pesar de nosotros, a pesar de nosotros. Eso es lo que está escrito en el verso 30 que dice, mas Dios le levantó de los muertos. Pero Dios lo levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían venido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Esto nos dice que todos los que pidieron la crucifixión de Jesús no tenían la última palabra. Pilato no tenía la última palabra. Dios es el que tenía, tuvo la última palabra, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Son una expresión tan simple que dice, más Dios, dos palabras. A Jesús lo clavaron en la cruz y lo dejaron por muerto, pero Dios lo levantó de los muertos. Así que depositaron el cuerpo de Jesús en la tumba, pero Dios lo levantó de los muertos. Ellos se fueron pensando que todo había terminado, pero Dios se aseguró que eso era solamente el principio. Pero Dios, estas dos pequeñas palabras, más Dios, pueden ser parte de tu historia después del día de hoy. Más Dios es real en tu vida. Yo espero y considero que lo que vamos a leer es tu historia. Tú dime si tú te identificas con estas palabras que escribió el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otros tiempos. Pablo está dando testimonio. Si no estás unido a Jesucristo, eres como un zombie. Eres una persona que camina estando muerto y ni siquiera nos damos cuenta. Así es. Pero aquí Pablo escribe en capítulo 2 de los Efesios y en Hechos 13:30, mas Dios lo levantó de los muertos. Y en el verso 3 dice, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Todo cristiano debe tener este testimonio básicamente, de que tú estabas viviendo tu vida de acuerdo a tus deleites, pero Dios vino a tu vida y todo cambió. Mas Dios intervino en tu vida y todo cambió. Sé sincero contigo mismo. Dale gracias a Dios porque Dios intervino. cuando estabas muerto en tu vida pecaminosa. Ahora disfrutas de ese gozo del día que aceptaste al Señor Jesucristo. Tú estabas caminando descarriadamente, mas Dios te cambió. Vivías una vida engañada, engañosa, pero Dios te rescató. Como escribió el escritor del himno que dice, yo estaba perdido, pero fui hallado. Yo estaba ciego, pero ahora veo. Quizás tú estás escuchando estas hermosas palabras que de las Sagradas Escrituras y estarás pensando algo así como, bueno, de veras que yo no he vivido una vida tan pecaminosa, he vivido una vida dura, pero respecto al pecado, aunque he hecho cosas de las cuales no estoy orgulloso, algunos pecados que he dejado de practicar, así que yo no me considero una persona maligna, pero yo quiero que le acomodes y añades esas hermosas palabras que escribió Pablo. Mas Dios, si Dios pudo levantar a un muerto y resucitarlo, también hoy puede cambiar tu vida para siempre. Mas Dios le levantó de los muertos. Mas Dios te puede cambiar tu vida. El mundo dice que no, pero Dios dice sí. El mundo dice que no se puede, pero Dios dice sí se puede. El mundo dice que estás derrotado, pero Dios te dice que tienes victoria. El mundo te dice que estás muerto, mas Dios te dice que estás vivo. El mundo dice que es imposible, mas Dios dice que es posible. El mundo dice que estás perdido, pero Dios dice que estás encontrado. Así es lo que Dios nos está diciendo, es el testimonio de Dios para ti y para mí. ¿Cómo me alegro que ustedes decidieron venir a este servicio matutino? Me alegro que estemos todos con el mismo concepto de celebrar a que Cristo está vivo. Pero yo espero más profundamente de que no solamente asistieron a este servicio matutino, a este estadio o atiendes iglesia. Yo me alegraría de saber que ustedes vienen a Jesucristo personalmente, voluntariamente, auténticamente, para que tengas tu decisión por Cristo. Como al paso de los años, mucha gente han hecho esta hermosa decisión en este mismo estadio que te encuentras hoy. Dentro de unos cuantos minutos yo les voy a dar la oportunidad de que ustedes hagan un pacto con Dios. Vamos a hacer una oración para que tú puedas aceptar al Señor Jesucristo y tú vas a salir de tu silla, no importa dónde estés en el estadio sentado, no hay prisa. Tú puedes tomar tu tiempo, que salgas de tu silla y comiences a caminar por los pasillos y vengas aquí frente a esta plataforma y al salir de tu asiento y caminar a la plataforma, estás dando testimonio y estás dando a entender que tú vas a recibir al Señor Jesucristo y que tus pecados serán perdonados. El dar el paso de fe, esto quiere decir que Dios, tú quieres que Dios cambie tu historia. Al venir, esto está diciéndole a Dios que deseas que Dios cambie tu vida hoy mismo y de hoy en adelante. Así que, ¿has venido a Cristo? ¿De veras crees que Dios te ha llamado? ¿O estás viviendo una vida tradicional, viviendo las tradiciones y costumbres de sus antepasados? Eso no te va a llevar a la presencia de Dios. Hoy yo te pido que des un paso de fe. Ven al frente para que tú puedas decir de hoy en adelante, más Dios. Pero Dios me ha cambiado. Vamos a ir a la presencia del Señor en oración para decirle, gracias Padre, te damos gracias por este gloriosa esperanza que encontramos en el nombre de Jesús cuando decimos más Dios. Jesús murió, pero Dios lo levantó de los muertos. Jesús, el cuerpo de Jesús fue depositado en aquella tumba, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Que esa sea tu historia de hoy en adelante. Que reconozca que tú estabas caminando en una forma, pero Dios te rescató. Dios habló a nuestros corazones. Y Dios se aseguró de que cambiásemos de trayectoria. Dios nos rescató, Dios nos salvó con todo el amor de Dios. Pablo te dice, Padre Santo, tú nos has traído la salvación, nos has limpiado del pecado. Ustedes que me están escuchando, no importa que dónde me estés escuchando alrededor del mundo a través de este sistema de internet, de la radio y la televisión, sabrán que ustedes han asistido a la iglesia por muchos años. Algunos hasta podrán ser dirigentes en los ministerios de su iglesia. ¡Qué bueno! Continúen siendo esa obra. Pero tienes una relación auténtica y bien sellada con Dios. Si no es así, hoy puedes lograrlo. Yo pido que hoy hagas des este paso de fe para, ese paso de fe para que todo cambie. Y que recibas esa fuerza que Dios imparte en nosotros, para que puedas tú ser testigo y dar testimonio del Señor Jesucristo, como ya he mencionado. Sé que muchos nos están escuchando a través de la internet, viendo en la televisión, oyendo en la radio, porque tenemos estos programas en todos los medios de comunicación. Yo espero que Dios espera rescatarte, de que tú te convenzas de quién es Dios y qué es lo que debes de hacer para agradar a Dios. Dios desea que tú aceptes al Señor Jesucristo hoy. Así pues, Padre Santo, te damos las gracias. Agradecidos, te pedimos que seas misericordioso con nosotros por Cristo y la obra de Cristo Jesús en nosotros. Amén. Amén. El grupo de alabanza y adoración van a continuar cantando, alabando al Señor, pero yo quiero que me escuches lo que quiero que entiendas. Quiero que entiendas de que mientras que los hermanos continúan en alabanza y adoración, yo espero que tú salgas de tu asiento y desciendas aquí al campo, al piso del campo del estadio, frente a la plataforma. Vamos a hacer una oración para que tú recibas al Señor Jesucristo como Salvador y lo hagas tú, Señor. Y después de esto podemos continuar el resto de nuestra vida gozosos, contentos. No esperes que pase un año más o que venga un mes más o una semana más. Hoy es el día que tú puedes hacer un pacto con Dios y continuar como miembro de la iglesia, mano a mano, aferrándote a las Sagradas Escrituras y continuar mano a mano, brazo a brazo con los hermanos de la iglesia. Ahora yo te digo, anímate, hermano, anímate, desciende al piso, desciende acá al pasto donde nos vamos a reunir para hacer un pacto con Dios, una oración a Dios. Vamos a implorar a Dios pidiéndole, no importa qué sea tu edad, ya sea que seas joven, anciano, dama o caballero, no importa que seas de una piel diferente a los demás, Dios no ve el color de tu mente, Dios ve el estado de nuestro corazón. Eso es lo que Dios ve. A Dios no le importa de qué raza seas, de qué raza viniste, qué tipo de vida vives, si es una vida de escasez o una vida de abundancia. Dios desea que tú hagas un pacto con Él, porque Dios te ama. Dios desea ver un cambio en tu vida, al igual que yo, vuestro pastor, vuestro predicador. Deseo ver cómo Dios cambia las vidas. Yo me gozo cuando veo cómo las gentes cambian sus vidas, porque Dios tiene mensaje para ti. Dios quiere que reconozcas esas palabras de salvación, porque Dios siempre habló a través de todos los profetas. Siempre Dios envió un mensaje que vino a ser un mensaje específico en el Nuevo Testamento, porque a través de Cristo, este es el mensaje último que Dios envió. Pasen, hermanos, desciendan, haz una decisión por Cristo hoy. En tu vida has hecho muchas decisiones. Hoy yo te pido que hagas una decisión por Cristo. Hoy es el día que vas a hacer una decisión, que vas a recordar todo el resto de tu vida cuando reconozcas las palabras más Dios. Esas palabras serán tan significantes para ti como nunca lo han sido cuando oigas el término más Dios. Reconocerás que esto quiere decir que tú estabas caminando una vida descarriado, encerrado en tus propias tradiciones, pero Dios me alcanzó. Así como Dios ha alcanzado a unos y a otros, hoy es el día que te alcanza a ti. Sí, así el hipnólogo continúa en alabanza y adoración diciendo, ven a Él, ven a Él, Dios te recibirá, Dios te recibirá, porque Dios es santo, mas nosotros necesitamos reconocer su santidad. Necesitamos reconocer su santidad, porque Dios no te dejará como estás. Dios desea limpiarte. Dios desea que continúes una vida dando testimonio de que más Dios le levantó de los muertos. Mas Dios lo levantó de los muertos. ¡Qué hermoso testimonio! Continuamos esperando unos minutos más. Si usted se encuentra allá, menos arriba de las graderías, si usted cree que la gente que está enseguida, usted se va a molestar porque les pide permiso para salir de su asiento, es como en la película vemos que cuando Moisés dio la orden, Dios partió el Mar Rojo. Así se va a partir la gente frente a ti para darte la oportunidad que desciendas al campo, que desciendas, vengas aquí al frente de la plataforma. Ese es tu momento que Dios te va a conceder tu deseo de que experimentes esa hermosa expresión, más Dios. Escúcheme, óyeme, ¿estás bien seguro de que eres un hombre o una mujer salva? ¿Que eres una mujer o un hombre salvo? ¿Que si por alguna razón mueres hoy o mañana, vas a la presencia de Dios? ¿A la presencia de Cristo? Si eso no es el caso, te pido que desciendas aquí frente a la plataforma para hoy, que hoy te asegures de que estás en la presencia de Dios. Y así yo puedo estar contento y continuar este hermoso clamor que le damos gracias a Dios diciendo que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Sí, porque Dios te espera. Dios quiere que hagas esta hermosa decisión. Así que los hermanos del grupo de alabanza y adoración continúan alabando con esas hermosas palabras. Gloria a Dios, que en el idioma original ellos cantan diciendo, aleluya, aleluya, gracias Jesús, gracias Jesús, porque tú me aceptas tal y como soy. Jesús, vengo a ti tal y como soy. Por eso estoy agradecido cantando, aleluya. Aleluya, y la gloria sea siempre para Dios. Gracias a Jesús, es lo que dice el hipnólogo. Gracias a Jesús, porque tú me aceptas tal y como soy. Con esa, reconociendo esa condición de que nos asedia, esa condición maliciosa. Esa condición de malicia, de maldad, con todo y que tú reconoces toda nuestra maldad, Padre Santo. Gracias que nos recibes y por eso cantamos, aleluya, 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 que quiere decir en nuestro idioma, gloria a Dios, la gloria sea a Dios. Así que todos ustedes están pasando, qué bueno, porque me alegro que de hoy en adelante ustedes tendrán testimonio de que aceptaron al Señor Jesucristo tal y como somos. Vamos a continuar esperando unos minutos más para que más gente se anime a descender aquí al pasto frente a la plataforma para hacer un pacto con Dios. Pasen, hermanos. Pasen, pasen, hermanos. No se queden, no se queden. Pasen, porque Dios está tocando a tu corazón, diciéndote que Dios levantó a Jesús de los muertos, pero Dios hizo lo milagroso, una maravilla histórica cuando Dios levantó a Cristo de los muertos. Jesús ya hizo toda la obra. Jesús aceptó ser crucificado. Jesús decidió morir y murió. Y así Él puso toda su sangre en pago por nuestros pecados. Así, ven y haz una afirmación de fe. Ven para que Dios reconozca la decisión que has hecho en tu corazón y de hoy en adelante tú continúas auténticamente alabando a Dios, sirviendo a Dios, dando testimonio a propios y extraños de que Cristo murió por nosotros. Con todo y que estábamos viviendo una vida a contra de la voluntad de Dios, una vida de pecado, Dios se apiadó de nosotros. Dios se apiadó de nosotros y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que vamos a hacer un pacto con Dios. Así como el himnólogo continúa cantando, diciendo, yo reconozco tu nombre. Yo hoy reconozco que Dios es grande. Hoy reconozco que Dios es amor. Hoy reconozco que Dios es poderoso para perdonar mi vida pecaminosa y te digo, gracias Jesús, gracias Jesús, porque hoy puedes dar testimonio, así como los líderes religiosos y los políticos no tuvieron la última palabra con Cristo o acerca de Cristo, Dios tuvo la última palabra en la tumba vacía. Así hoy, tú puedes tener la última palabra. Yo quiero que ustedes reconozcan de que no, Dios no solamente nos ama. Dios nos ama tanto que no nos va a dejar viviendo esa vida pecaminosa. Hoy, por fe, tú vienes a Jesucristo y Dios te acepta como estás. Dios te ama tanto que no te va a dejar en esa vida pecaminosa. Dios desea que tú hagas la decisión para que de hoy en adelante tú vas a ser diferente. Porque vamos a hacer esta oración de fe. Vamos a hacer un pacto con Dios. Dios vendrá a tu corazón y Dios va a cambiar tu actitud personalmente porque Dios continúa cambiando vidas todos los días. Dios continúa siendo santos todos los días. Hoy es el turno. Hoy es tu turno. ¿Alguien más desea experimentar este hermoso cambio de vida? Simplemente den el paso de fe. Vengan aquí al frente a la plataforma y verás el cambio de hoy en adelante. Qué buena decisión han hecho los que han descendido aquí al frente a la plataforma. Gracias a Dios. Porque aparte de Cristo, las personas son zombies espirituales. No quieren saber que están muertos por su vida pecaminosa. Yo los voy a guiar en una oración hoy para que ustedes le pidan a Dios que tome control de sus vidas. Hoy ustedes le entregan su vida a Cristo y piden que Él haga, que Él controle tu vida. Le estás presentando el pesar que sientes por esa vida pecaminosa que viviste. Le estás pidiendo hoy que Él cambie tu vida. Que tome control de tu vida. ¿Están listos para la oración? Sí. Vamos a orar audiblemente y ver este cambio. Díganle, Señor, hoy yo te entrego mi vida. Sí, Señor, yo sé que soy pecador. Reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname, Señor. Ahora yo creo en Jesús y la obra de Jesús. Yo creo que Jesús murió en aquella cruz. Yo creo que Jesús derramó su sangre en cambio por mis pecados. Pero también creo que Jesús, después de haber sido sepultado, resucitó de la tumba. También creo que Jesús hoy está vivo y que me está escuchando en este mismo momento. Así me separo de mi vida pecaminosa, me arrepiento de esa vida pecaminosa y ahora vengo y acepto a Jesús como mi Salvador personal. Señor, ayúdame a vivir para ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué hermoso día para todos ustedes. Así pues, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 809-221-888. También, si usted desea comunicarse por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde al día 1 de abril del año 2018 y es el domingo de resurrección. Que el Señor me los bendiga ricamente.